Ahora empieza la nueva historia de Bolivia. La frase pertenece al dirigente indígena cocalero Evo Morales, hablando anoche en un discurso desde su feudo electoral de Cochabamba, horas después de los comicios presidenciales que, con todas las proyecciones de consultoras privadas, ganó en primera vuelta. Este gran triunfo del pueblo expresa el cambio de nuestro país, señaló Morales, frente a miles de seguidores y junto a su compañero de fórmula presidencial, Álvaro García Linera, y el pleno de la dirigencia de su partido. Empieza la nueva historia de Bolivia por la equidad en paz y por ese cambio que espera el pueblo boliviano, dijo un exuberante Evo Morales al anunciar su triunfo en los comicios mientras sus seguidores lo aclamaban. Evo presidente, era el grito que se escuchaba en su entorno. Ya tenemos el 50% más uno, de todas formas esperaremos el resultado final, dijo Morales en esa alocución, mientras informaba que había recibido ya felicitaciones por su victoria electoral de dos presidentes latinoamericanos y de varios representantes extranjeros. Quiero decirles, aymaras y quechuas, que por primera vez vamos a ser presidentes, precisó Morales al dirigirse a las comunidades indígenas mayoritarias en el país.
Contacto con el mundo.
Estamos en contacto con Cochabamba, estamos en diálogo con el economista Roberto Lacerna, analista político también, a quien hemos hecho madrugar, espero que no. Roberto, buenos días, allá son las 6:50, 6:54, ¿verdad?
Así es, pero no se preocupe, es un placer estar con ustedes y reciba un saludo cordial a la audiencia de la radio en Montevideo.
¿Alguien esperaba un triunfo en primera vuelta de Evo Morales?
No, creo que esto ha sido una sorpresa, ninguna de las encuestas anticipaba. Sí se anticipaba un crecimiento de la diferencia de Evo sobre Tuto Quiroga, pero considerando la historia precedente de Bolivia, era muy difícil que algún candidato lograra la mitad más uno, y por eso yo creo que esta es una sorpresa y es una victoria extraordinaria la que ha logrado Morales, ¿no?
Sí, recordemos que el triunfo en primera vuelta evita que el tema, la definición del próximo presidente de la República, pase al Congreso. Si no se alcanzaba el 50% por ninguno de los dos candidatos, era el Congreso quien resolvía, y allí se iba a vivir una situación delicada porque, en principio, la distribución de escaños favoreció a Quiroga, ¿no?
Así es, pero creo que con este resultado Morales tiene también una cierta comodidad para gobernar en el Congreso, ¿no? Porque las previsiones auguran tener por lo menos la mitad del Parlamento, con cierta dificultad para lograr una mayoría absoluta en el Senado, pero con menos dificultades en diputados. De modo que en ese campo también las previsiones que se habían hecho con encuestas iniciales no han sido adecuadas, digamos, han fallado también en la previsión.
Antes de continuar conversando, ¿están ya los resultados oficiales? ¿Con qué información se están manejando ahora en la madrugada en Bolivia?
No, se está manejando con el conteo rápido hecho a través de los medios de comunicación. Habitualmente, como es lógico, la Corte Nacional Electoral, que es la que proporciona los datos oficiales, demora un poco más porque tiene que proceder con más cuidado, ¿no? Uh-huh. Pero lo que se tiene hasta ahora es el conteo rápido a partir de las actas de escrutinio de las mesas, y en algunos de los medios que informan haber completado ya el 100% del escrutinio rápido y calculan que Evo Morales tendría la mitad más uno, o por lo menos una mayoría absoluta, que es lo que se requiere para que sea la presidencia directamente.
¿Cuáles han sido las principales reacciones, las primeras reacciones en Bolivia? ¿Cómo se observa en el ambiente político, en el ambiente social, un resultado así?
Bueno, es un resultado que para todos ha sido sorpresivo. Obviamente en el campo del MAS hay un gran festejo y se vive una enorme frustración en el campo de Tuto Quiroga y de Samuel Doria Medina, ¿no? Ahora, lo que también es importante destacar es el cambio, porque no solamente es una nueva historia por el hecho de que Evo Morales asume la presidencia desde las luchas sociales y el movimiento indígena, sino también que sale una nueva historia por la elección de prefectos. Y los prefectos, prácticamente en todos los casos, salvo en tres departamentos, pertenecen a agrupaciones o partidos que le son adversos a Morales, ¿no? Porque lo que demuestra que este es un triunfo muy concentrado en el área occidental del país, y que por tanto el primer desafío que va a tener el nuevo gobierno es tratar de superar esta profunda escisión que sufre el país y obviamente también desarrollar una estrategia de diálogo y de concertación con los prefectos, que es el equivalente a gobernadores en otros países, ¿no? En este caso se han elegido 9 prefectos, 9 gobernadores, y 6 de ellos por lo menos son de facciones, de agrupaciones, de partidos adversos a Morales, ¿no?
Con respecto a esa posibilidad, con respecto a ese camino, ¿cuáles son las señales que ha emitido Evo Morales en estas horas?
Prácticamente no se ha referido al tema de los prefectos. Sí ha ratificado su profunda convicción populista, digamos, en el sentido de que ha insistido mucho en que él gobernará desde los movimientos sociales y para el país, digamos. En ese marco creo que ha levantado nuevamente las expectativas que están esperando sus seguidores, ¿no? De resolver los problemas a partir del programa que se le imponga o que se le plantee en las calles. Y no se ha referido en absoluto a la relación con los prefectos. Por eso creo que el gran enemigo del próximo gobierno no va a ser solamente la enorme expectativa social que ha despertado en la gente, sino también sus propias expectativas de poder llevar a cabo un programa con un parlamento relativamente adverso y con prefecturas, sobre todo, que van a ser reticentes a aceptar sin crítica y sin mayor comentario sus decisiones, ¿no?
Yo preguntaba hace unos minutos por reacciones. Me interesa saber en especial qué han dicho, por mencionar algunos ejemplos, las cámaras empresariales, qué han dicho las Fuerzas Armadas, si es que de algún modo se han expresado, qué ha dicho la Embajada de Estados Unidos. Quiero decir, estoy mencionando factores, actores que tienen su peso en el debate político boliviano, ¿no?
Bueno, es verdad, pero creo que no ha habido pronunciamientos posteriores a la elección. Ayer no ha habido, digamos, una presencia importante de dirigentes empresariales o militares en el medio, pero ellos ya habían anticipado antes de las elecciones su deseo de que se respete la Constitución y que se transmita, incluso aunque no hubiera obtenido la mayoría absoluta, que se elija al primero en la lista, aunque tuviera mayoría relativa. Eso lo habían dicho los militares, lo habían dicho los obispos. Los Estados Unidos han anticipado que van a respetar el resultado electoral, pero claro, ellos han también planteado la necesidad de continuar los programas de erradicación y de lucha contra las drogas. Lo que también anticipa otro frente de conflicto muy importante para Morales, porque como ustedes saben, él proviene de los campesinos cultivadores de coca de la zona del Chapare, y anoche mismo, al terminar su locución, él reivindicó esa condición y justamente terminó su intervención gritando ¡viva la coca, mueran los yanquis!, ¿no? Entonces ahí yo creo que se va a venir un proceso de tensiones muy fuerte para Bolivia, para el próximo gobierno y para la relación con los Estados Unidos.
¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuándo le toca asumir a Evo Morales si se confirma que es triunfador en primera vuelta?
Si es triunfador en primera vuelta, él estaría asumiendo alrededor del 20 o 21 de enero próximo, que es la fecha que ha sido establecida en el decreto de convocatoria de elecciones, ¿no?
¿Y qué es lo que se aguarda para ahora, para los comienzos de esta semana?
Bueno, yo creo que la gente va a esperar con mucha atención en los próximos pasos de Morales. Me imagino que va a tratar de mostrar un ambiente mucho más moderado, más abierto al diálogo, que esa fue, digamos, la tónica que dio sobre todo el vicepresidente electo, que es Álvaro García Linera. Y habrá que esperar también en qué medida este nuevo gobierno perfila un núcleo gobernante, porque en este momento se conoce muy poco acerca de quienes podrían conformar eventualmente una planilla ministerial, ¿no? No se olvide que el partido, el MAS, es un partido que prácticamente no tiene experiencia de gestión gubernamental, salvo en algunas alcaldías, de modo que la mayor parte de la gente que estaba vinculada o estaba vinculada al MAS no tiene un perfil público muy importante. Todos son o dirigentes de base, dirigentes de organizaciones sociales, o intelectuales que no han tenido tampoco una experiencia de gestión gubernamental, de modo que el país, yo creo que va a esperar en los próximos días la designación preliminar de lo que podría ser el gabinete de transición o los encargados de la transición para recibir información del gobierno, y me imagino que ahí se van a conocer algunas señales de por dónde iría el gabinete del futuro presidente Morales.
Era Roberto Lacerna, analista político desde Cochabamba, Bolivia. Roberto, gracias y volvemos a comunicarnos en estos días.
Que tenga buenos días. Un saludo muy cordial a todos.